Podcast. Programas DX.
iVoox.
Spotify.
Mediospublicos.uy. Jorge Traverso.
Las noticias son las mismas, salvo algunas diferencias, ¿verdad? Va a salir algún campeón y va a decir, no, los míos son exclusivos, no.
No, claro.
Si Mujica hace una afirmación importante, lo tenemos todo. Es decir, hay matices, a veces le ganamos nosotros a nuestros competidores con alguna cosa, a veces nuestros competidores nos pueden sacar ventaja en alguna cosa, pero hay toda una artesanía que comienza en el trabajo de la gente que tú señalabas, que es los que están desde la mañana temprano, buscando la información, haciendo la agenda, generando el menú, y a la vez, luego, hay una forma de decirlo. Y yo creo que el origen de todo eso, es decir, la manera de buscar el tipo de información, de alguna forma, incluso inconscientemente te diría, está pensado para el que lo dice, para quienes de pronto a la noche vamos a estar allí. Y allí empieza la diferencia y empiezan las empatías y las antipatías.
¿Pero por qué pensás que hay tanta gente que elige ver a Jorge Traverso, que le dé la noticia a Jorge Traverso?
¿Sabes que yo no tengo una buena respuesta para eso? Yo pienso que la gente de pronto siente que... pero no son valores diferenciales, hay otros colegas que también tienen lo mismo. Es decir, pienso que la gente siente que yo los respeto. Yo respeto a la gente, realmente respeto a la gente. La radio es más de intimidad y compañía. El diario, cuando el diario es importante, ¿verdad?, y sus periodistas son importantes, hay reflexión. Es decir, seguramente yo me voy a enterar por los diarios uruguayos mucho más tarde que por las redes sociales de episodios importantes que ocurrieron. El valor que tiene es el desarrollo, el detalle, la información que adicional, porque el periodismo debe cumplir un papel de formación de opinión, pero no solamente a través de los hechos, sino a través de la opinión personal sugerida. Lo que no podemos hacer los periodistas es decir, imponer nuestra opinión al lector o al espectador. Podemos sí, de alguna forma, darles las herramientas para que ellos mismos tengan de alguna forma, no solamente un titular de algo que sucedió, sino que pueda ir más en profundidad. El mundo en el que vivimos hoy es muy complejo, las situaciones se pueden leer de varias maneras, viva la libertad de expresión, pero dentro de la libertad de expresión tenemos que tener varias cosas, límites para manejar esa libertad de expresión, para no llegar a la injuria o para no llegar a la mentira.
Tal vez está dado por el rigor con el que uno investiga y presenta
la
información.
Claro, ahí está el límite. Exactamente.
El límite es la rigurosidad.
Digamos. Exactamente. Y hoy, en este momento, con lo que tú tenés en las redes sociales, especialmente en Twitter, ¿no? Donde prácticamente lo que se dice de cualquier manera.
Es lo contrario de lo que planteabas recién sobre la prensa. Tú decías algo que contextualice y ponga reflexión en 240 caracteres que son ahora, no entra.
Eso, absolutamente no, pero además lo que sí entra es el anonimato, y con el anonimato muchas veces la mentira, la canallada, los intereses propios, la pobreza intelectual, la mediocridad, la envidia. Las redes sociales toman de nosotros muchas de las cosas más oscuras. No son culpa de las redes,
Es lo que elegimos mostrar.
Las redes no son culpables de esas. Somos nosotros los que de alguna forma damos el nivel alto o bajo de las redes sociales.
viviste esos años de informativo sin que te afectara a otro nivel. ¿Cómo lo manejabas?
¿A otro nivel en qué sentido?
Sí, a nivel de salud, a nivel de agotamiento, porque estás manejando...
Sí, sí, sí. Como te decía, es muy estresante. Claro. Es muy estresante el informativo. Además, un informativo, no sé si...
Sabemos que no tiene buenas noticias.
No, poquita, no solamente eso. Te tenés que vacunar contra eso, ¿verdad? Es decir, tenés que de alguna manera acostumbrarte a que muchas veces... casi siempre todo lo que tiene que ver con la información es anormal. Es decir, ¿por qué dan malas noticias? Y porque las buenas noticias no cubren. Tratamos de ubicar la anormalidad de este mundo. No vamos a dar la noticia, salieron los aviones de Carrasco sin ningún tipo de problemas. Pero si cayó un avión en Carrasco, cosa que por supuesto no deseo, esa es la información, es la primera noticia. La información tiene mucho que ver con la anormalidad, con lo que se sale de la vida diaria, de lo cotidiano, de lo común. Y te vas vacunando, y esto no sé si es bueno o es malo para la persona, pero te vas vacunando y vas comprendiendo que el mundo realmente tiene cosas realmente muy duras y que hay que trasladarlas, y que las vidas personales también tienen cosas muy duras y que muchas veces se transforman en públicos y tenés que trasladarlas. Entonces, eso por un lado, pero además, un informativo tiene una estructura. Tú empezás, no sé si habrá cambiado el sistema o no, pero tú empezás, nosotros empezábamos con el primer bloque o el primer tramo, el primer capítulo del informativo conocido. Pero luego venían las noticias que se iban agregando, ¿verdad? Algunas de ellas las conocíamos, pero una conferencia de prensa a las 6 de la tarde no la teníamos a las 7 de la tarde para salir con el informativo. Un accidente, un incendio, una cosa. Entonces, todo eso altera, el informativo se va transformando a lo largo de su extensión en algo de pronto bastante diferente a lo que pensabas originalmente. No ocurre todos los días, pero ocurre con frecuencia. ¿Cómo se hizo? Y bueno, yo comprendí que realmente Gustavo en un cierto momento estaba bien, ¿sabes? Estaba bien, estuvo bien. Estuvo bien el canal y estuve bien yo. Es decir, estuvimos bien las dos partes. Decidimos que estaba bien que yo ingresara en otras áreas y no en esa.
¿Y realmente te cuesta o te costó volver a ver informativos? Es como el jugador de fútbol que se va, jugar al fútbol y no te pisa un estadio, ¿no?
Vos sabés que yo veo televisión después de las 9 de la noche. Y esto tampoco es un desmerecimiento para mis colegas. Yo sigo trabajando. Trabajo en cosas que no son de repente públicas en este momento, pero que pueden serlo en algún momento. Y viste que todos tenemos un cierto horario en donde rendimos más, en donde estamos mejor, en donde nos de alguna manera nos sentimos más livianos, como más despiertos. Bueno, a mí me ocurre entre las 5 y las 9 de la noche, yo como que cobijé ese horario y tomé ese horario de 4 horas para trabajar todos los días, independientemente que trabaje en otras horas del día. Pero yo sé que de 5 a 9 yo tengo que hacerlo. Después sí, después veo cosas, pero no veo tampoco toda la televisión, veo mucho YouTube, veo muchas películas, veo deporte ni que hablar, cuando el fútbol me interesa, cuando hay un partido de fútbol que me interesa, lo veo. No me introduzco, no me sumerjo,
no te metes
en ese mundo.
Claro.
No, tampoco lo extrañé. Tampoco lo extrañé. Extrañé, sí, a los compañeros. ¿Cuál es la razón que lleva a que deje el noticiero o que no ocupe este lugar en el futuro? No hay conflicto con la empresa no tiene conflicto conmigo... No tengo conflicto con el director del noticiero, tengo una relación fantástica con todos. Han sido 23 años. 23 años es un tiempo importante en la vida de una persona. Para mí va a ser inolvidable. ¿verdad? Y me llevo amistades para toda la vida, afectos para toda la vida, y tengo recuerdos ahora incluso para gente que no está en este momento. El estudio está lleno. Me emociona mucho, realmente me emociona mucho que esto esté ocurriendo. Me voy entusiasmado porque el canal me hace retornar luego de una conversación y luego de reflexiones a algo que yo quiero mucho, que es la entrevista periodística en televisión. Soy consciente además que el canal hace una apuesta muy importante. Retorna Hablemos. Ustedes ya, seguramente muchos de ustedes conocen el estilo del programa. Lo va a hacer en horario central, es decir, el horario en donde van las grandes películas, las grandes telenovelas, donde está el baile del caño, donde hay que pelear realmente con tanques, ¿verdad? Y entonces el canal apuesta por el diálogo, por la búsqueda del conocimiento de las personas. Así como traté de hacer lo mejor posible las cosas aquí en Subrayado, voy a tratar de satisfacer, por la responsabilidad que me da la empresa, por ustedes y por mí mismo, de Hablemos, un espacio en donde nos podamos encontrar a partir del mediodía.
¿Extrañas más la rutina de hacer radio todos los días o tampoco?
No, tampoco.
¿Cuántos años?
Al principio, y bueno, yo qué sé cuántos años fueron, Gustavo, pero fueron muchos, hice de todo. Y sí, me gusta la radio y me gusta la televisión. Pero si te digo, la persona en sí mismo, el periodista o el comunicador, de pronto está extraña. Y por eso uno se plantea proyectos. Pero diría que la persona es como todo, ¿no? Tú lo has escuchado tantas veces, será malo trabajar que te pagan para hacerlo, ¿no? Y esto es especialmente estresante, ¿no? Según la Organización Mundial de la Salud, salir en cámara junto a los directores técnicos, los cirujanos y los pilotos de avión es de las tareas más estresantes, ¿no? Aunque todo el mundo crea que eso es muy fácil, como todo el mundo pensará que es muy fácil. ¡Qué fácil! Gustavo se sienta todos los días esa hora y hace un programa y se va para la casa. ¡Pero qué fantástico! No, uno siempre tiene el temor al ridículo, el temor a generar un hecho inesperado, un hecho indeseable. Hay que tomar con cuidado estas cosas.
Jorge, la dinámica de los medios, ¿no? El trabajar años en vivo y en directo, en Sarandí. Eras un periodista con un énfasis en lo cultural muy importante, que tuviste que abrir la puerta al mundo de la política, exacto, la economía, a todo.
Exacto.
Pero siempre tuviste una mirada en la cultura, ¿no?
Sí, lo cultural siempre me interesó y me sigue interesando. Leo mucho, veo mucho también los trabajos de colegas. Me gusta mucho el cine, por supuesto.
Bueno, eso fue siempre.
Exacto, ¿no? Eso fue de siempre. Ahí tuvo mucho que ver Never Araujo. Never me impulsó mucho a ingresar en otros caminos. Me decía yo hacía el trabajo, le gustaba mucho las entrevistas que realizaba, y me dijo, empezá a agrandar el radio de acción. Y ahí, en el programa de él, es que tuve oportunidades, entonces entré en otros caminos, ¿verdad? Además me gusta ver gente que hace bien reportajes o escucharlas. Me gusta leer los reportajes bien hechos. Soy de los que admiro el trabajo de los colegas, realmente, así como no me llegan a conquistar el trabajo de otros colegas. Miro mucho, sí, miro mucho. Y hoy que tenemos la oportunidad no solamente de mirar nuestro país y la región, sino el mundo, uno siempre hay algo que se aprende, siempre hay algo. Siempre hay algo que nos falta y que podemos incorporar. No copiar, pero que podemos incorporar, que tiene que ver con nosotros.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos iniciando una nueva velada aquí en Hablemos, hoy con cuatro personas, con cuatro amigos, que están unidos por un hecho absolutamente común, notorio para los uruguayos, que tuvo alcance internacional, que fue que hace 16 años estos cuatro jóvenes, por entonces siguen siendo jóvenes hoy, junto a otro grupo de uruguayos, pasaban por una situación dramática, si se quiere trágica, en la cordillera de los Andes. Una circunstancia que luego motivó al cine, motivó a la literatura y que hoy motiva de alguna forma ese encuentro, que a pesar de todo no está basado fundamentalmente en encontrar ese pasado, en ir en busca de ese pasado, que seguramente va a estar presente, sino en saber de estos cuatro destinos que hoy están expuestos por estas cuatro personas. Comenzamos las presentaciones. El doctor Roberto Canessa, a mi lado, que está muy serio, el doctor Canessa, decía que, de alguna manera, antes de empezar el programa, con los otros tres invitados, decíamos que, de repente, el tema de los Andes venía solo. ¿Hablan mucho ustedes de eso?
No, no es una cosa muy, muy frecuente, que hablemos siempre de este boca, de alguna manera, pero cada vez menos, ¿no?
Cada vez menos. Vamos por los datos personales, ¿qué edad tienes?
35 años.
¿Eres médico?
Sí, hago cardiología y sobre todo cardiología de niños.
Cardiología de niños. Uh-huh. Creo que trabajas también, por ejemplo, en circunstancias de alto riesgo, por ejemplo, en CTI, ¿es cierto?
Hay gente que me dice, yo escucho radio porque soy un tipo que oigo radio. Tengo amigos que dicen, me duermo escuchando la radio. Sin embargo, no es lo que hace la mayoría, ¿no? La mayoría generalmente o lee un libro y generalmente en mayor número ve televisión. Pero hay mucha gente que encuentra en la radio un nivel de correspondencia, de intimidad.
Y probablemente el noticiero demande esas respuestas inmediatas, esas preguntas,
sí, claro,
fundamentales que le permitan entender, ¿no?
Claro.
¿Quién, qué, cuándo, cómo, etcétera? Y en la radio dice, a ver, Traverso, quiero que usted me lo cuente, que usted me lo explique.
Sí, y claro, de eso se trata, creo que lo has definido bien. Son dos medios apasionantes, son dos medios que prometen mucho, pero que a veces, digamos, no por el medio en sí mismo, sino por lo que uno puede darle al medio, de pronto no encuentra el resultado que originalmente pensaba, ¿no? Yo soy de los satisfechos, ¿eh? Yo soy de los tipos que dice, he tenido suerte en mi vida, independientemente de las situaciones dolorosas por las cuales he pasado, como todo individuo, ¿verdad?, los seres queridos que vas perdiendo, ese tipo de cosas, ¿verdad?, que como seres humanos nos pasan. Yo soy un individuo que, no te digo que estoy agradecido, pero sí que siento un reconocimiento para las cosas que me han pasado.
Celebramos la palabra.